Asegura el secretario de Estado Marco Rubio que no tiene ninguna intención de ir a La Habana con este régimen. Denuncian excarcelaciones manipuladas de presos políticos en Cuba tras acuerdo con el Vaticano. 300 militares estadounidenses llegan a la base de Guantánamo en apoyo al centro de detención de migrantes ilegales. Washington cancela beneficio temporal que protegía a cientos de miles de venezolanos de la deportación.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 4 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomí. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró a la cadena de televisión Fox News que no tiene ninguna intención de ir a Cuba con el régimen establecido, salvo para discutir cuándo se van a ir. Así respondió Rubio el lunes al periodista Rich Edson cuando le preguntó si se veía como representante del gobierno de Estados Unidos yendo alguna vez a La Habana. Ese régimen es un desastre. Ha destruido el país. Se trata de un régimen hostil a los Estados Unidos. Y hasta que eso cambie, no tengo nada de qué hablar con ellos, afirmó el primer cubano-americano en dirigir la diplomacia estadounidense. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo hoy que Rubio quiere visitar La Habana, pero antes cambiar el gobierno y se quedará con las ganas. No fue invitado, escribió Rodríguez en un post en la red social X. La semana pasada Rubio aprobó la renovación de la lista de restricciones sobre Cuba que prohíbe ciertas transacciones con empresas bajo el control de los servicios o el personal represivo militar, de inteligencia o de seguridad cubanos o que actúen para o en nombre de estos. Y entre tanto, también Marco Rubio dijo hoy durante una conferencia de prensa en Costa Rica que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela son enemigos de la humanidad y los causantes de las crisis migratorias.
Bueno, primero, en mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿no?, son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia, donde han básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la iglesia católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, una misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto, como dije en mis palabras, hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación a esos países.
Los observatorios de género A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba reportan dos nuevos casos que se unen a su lista anual de feminicidios en la isla. Así lo dijo a Radio Martí desde Madrid Ileana Álvarez, directora de A las Tensas.
Uno ocurrió el 3 de febrero en horas de la madrugada. La víctima se nombraba Liane Laborde Díaz, de 32 años de edad, y murió a manos de su expareja, quien la atacó con arma blanca en su lugar de trabajo en una gasolinera de Holguín. Resaltamos que el agresor falleció al darse a la fuga y tenía antecedentes de violencia machista. Y también lamentamos el feminicidio ocurrido el 28 de enero de Yaritza Chávez, que murió en su hogar por el uso de un arma de fuego de parte de su expareja y padre de su hija menor. Y estos hechos ocurrieron en el reparto Lugones de Maldíquez de Ciego de Ávila. En este caso esperamos que las autoridades expliquen cómo el agresor obtuvo el revólver, porque esto denota un cambio alarmante en un país donde solo están permitidas las armas de fuego para policías y militares. Hasta el momento hemos verificado 3 feminicidios, estamos investigando 2 alertas en Artemisa, 1 en Matanza, y realizando el cierre del año 2024. Advertimos que la importancia de denunciar los feminicidios, y como siempre les pedimos a todos aquellos que tengan una alerta que puedan llenar el formulario que aparece en nuestras páginas web.
La organización Prisoners Defenders denuncia excarcelaciones manipuladas y restrictivas en Cuba tras acuerdo con el Vaticano. Ivette Pacheco presenta los detalles.
Según un informe de la organización Prisoner Defender, el gobierno cubano anunció el 14 de enero, en acuerdo con el Vaticano, la excarcelación de un grupo de personas sancionadas por diversos delitos. Sin embargo, según el texto, solo una parte de los prisioneros políticos fueron excarcelados bajo condiciones extremadamente restrictivas, mientras que el resto de la cifra anunciada incluye a presos comunes. En conversación con Martín Noticias desde España, el abogado Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental, expresó:
se han producido durante 5 días principalmente, del 15 al 20 de enero. De los más de 1.161 prisioneros políticos auditados a final de 2024, entre los cuales 931 permanecían entre rejas y otros 230 en situación de condena domiciliar, solo han sido 198 los que han pasado un régimen que ya podemos calificar como régimen carcelario domiciliar.
No se trata de una liberación real, expresó Larrondo.
En todos los casos, bajo graves y concretas amenazas de volver al régimen intracarcelario, revocando los subsidios de pena si no se atienen a las siguientes condiciones. No podrán moverse de su ciudad de residencia. En gran parte de los casos están obligados a desempeñar trabajos forzosos asignados por la seguridad del Estado. No podrán publicar ni expresar su opinión en redes sociales. No podrán hacer declaraciones, por supuesto, a la prensa. No deberán tener comunicación alguna con organizaciones de derechos humanos. No podrán realizar actividad alguna por los derechos humanos, por los presos políticos o demostrar públicamente actitudes críticas con el gobierno, todas ellas consideradas actividades contrarrevolucionarias. No podrán viajar fuera de Cuba ni tampoco tramitar solicitudes consulares e incluso en algunos casos les ha sido vetado hasta poder continuar los trámites de solicitud de la nacionalidad española, lo que muchos anhelan y necesitan porque así lo han decidido para tener un futuro en libertad.
El informe indica que se sospecha que el gobierno cubano utilizó la cifra de presos comunes para inflar el número de excarcelados y presentar la medida como más significativa de lo que realmente fue.
El 94% de los excarcelados ya debían haber obtenido beneficios penitenciarios desde este mes de enero e incluso 31 de ellos debían estar totalmente libres. Estas condiciones draconianas son sin duda, además, una burla del régimen cubano al proceso de negociación con el Vaticano y a la propia institución católica, y la constatación del nulo sentido de culpabilidad y reparación del que el régimen carece tras haber encarcelado y torturado a los más de 1.801 presos políticos inocentes de sus cargos presentes en sus cárceles.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas impusieron un nuevo cargo al rapero contestatario y artista plástico Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, dijo hoy a Radio Martí su esposa Adriana María Machado. Además, Machado afirmó que el artista fue trasladado el lunes 3 de febrero desde Villa Marista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, a la Prisión Combinado del Este.
Fernando llamó a su mamá lunes 3 de febrero a las 10 de la mañana para decirle que lo habían trasladado al Combinado del Este en La Habana. También le dijo que ahora le pusieron en la causa tenencias de armas blancas. Hoy era que le daban el expediente al abogado y él pensaba reunirse con Fernando. La visita con Fernando la va a tener la mamá el miércoles y el jueves se verá con el abogado.
Nando Obedece fue arrestado el 31 de diciembre pasado en su vivienda en el municipio habanero de Leza. De acuerdo con una denuncia de la iniciativa Arte Prohibido que lidera el rapero, la detención se realizó sin citación previa ni orden judicial. Poco después, Nando fue trasladado a Villa Marista y acusado de presunto involucramiento en actividades subversivas contra el gobierno. Y el nuevo programa del régimen cubano para 2025, cuya pieza clave es la dolarización parcial de la economía, ha generado cuestionamientos de miembros de la sociedad civil y economistas. José Luis Ramos recogió varias opiniones.
El programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía cubana no va a solucionar los graves problemas que impactan la vida del pueblo cubano, aseguró Boris González Arena, periodista residente en La Habana.
Beneficio para el cubano, no creo que tengamos ninguno, por el contrario, yo creo que esto es una medida para tomar el dinero que nos llega a nosotros a través de nuestros familiares en el extranjero.
El Consejo de Ministros aprobó un plan de acciones para su implementación, poniendo especial énfasis en el nuevo mecanismo para la gestión, el control y la asignación de divisas para todos los actores económicos. Otra de las prioridades, según el primer ministro Manuel Marrero Cruz,
implementar la propuesta del mercado cambiario, culminar la implementación del cronograma para ordenar los flujos en divisa de los bancos comerciales y el programa de la dolarización parcial de la economía.
Nuevo, yo creo que esta es una medida de defensa y de protección respecto a lo que piensan que va a significar las medidas de Donald Trump. La dificultad que van a tener para, por ejemplo, no sé, hasta ahora se han tenido sin mayores contratiempos la moneda de esa MLC, que es una moneda que primero se pone el dinero en el extranjero, ya ellos lo tienen, y entonces emiten una moneda virtual por la cual tú puedes comprar en tiendas. Pero no descarto que ellos estén viendo que esa moneda MLC pierda la capacidad de hacerla maniobrar si el gobierno de Donald Trump implementa medidas que afecten el desempeño de ella.
El economista Pedro Monreal sobre la dolarización escribió en la red social X: no hay datos para poder valorar razonablemente el programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2025. Por el momento es la tertulia de un círculo limitado de políticos y no es un programa público de política económica. Según González Arena, este plan profundiza el estado de indefensión de los cubanos.
En este momento, ningún cubano puede comprar legalmente divisas. Y eso significa, por supuesto, que el cubano va a seguir con esta nueva dolarización parcial, el cubano va a seguir en un estado de indefensión, de un estado de ilegalidad respecto a las vías que tiene para poderse comprar un poco de comida. Porque además es lo que estamos todos los cubanos en este momento, procurándonos la comida y los alimentos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 3:12 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington envió el primer vuelo con inmigrantes ilegales a la base naval de Guantánamo. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo en una entrevista con Fox News que hoy está en marcha el primer vuelo desde Estados Unidos a la base naval en Guantánamo, Cuba, con inmigrantes ilegales. El audio es cortesía de Fox News.
I can also confirm that today, the first flight.
Ella dice que el presidente Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem ya están cumpliendo sus promesas de utilizar esa capacidad en la base en Guantánamo para los criminales ilegales que han violado las leyes de inmigración de la nación y luego han cometido otros crímenes atroces contra ciudadanos estadounidenses legales en el país. Infantes de Marina habían llegado el domingo a la base naval de Guantánamo. La Casa Blanca anunció la llegada de las fuerzas para ayudar a ampliar la prisión para que se utilice como alojamiento para inmigrantes ilegales. La semana pasada, el presidente Trump había anunciado que iba a firmar una orden ejecutiva para permitir que el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional utilicen la base como centro de detención para inmigrantes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Soldados adicionales del ejército de Estados Unidos llegaron el fin de semana a la base aeronaval de Guantánamo para apoyar las operaciones para la detención de los migrantes ilegales. En un comunicado, el Comando Sur anota que el desplazamiento se realiza en cumplimiento de una orden del presidente de los Estados Unidos al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Defensa. Con la llegada de otros soldados este martes, suman ya unos 300 miembros del cuerpo militar en la base estadounidense en el extremo oriental de Cuba, una cantidad que seguirá fluctuando a medida que se ordene el despliegue de fuerzas adicionales según los requisitos del Departamento de Seguridad Nacional. Entretanto, el gobierno del presidente Trump enfoca sus esfuerzos en la seguridad fronteriza. Con ese fin, el secretario de Defensa de Estados Unidos visitó el lunes la frontera con México. Desde Texas, reporta Laura Sepúlveda.
Acompañado del ser fronterizo Tom Homan, el secretario de Defensa Pete Hegseth visitó este lunes la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, desde donde destacó la labor de uniformados en la zona. Entretanto, el gobernador Greg Abbott anunció cooperación entre Texas y el gobierno federal para controlar la entrada irregular de migrantes.
En un acuerdo que firmé entre Texas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Trump, se le otorga a la Guardia Nacional de Texas el poder que tienen funcionarios de inmigración para realizar arrestos de inmigrantes efectivo inmediatamente.
La Constitución estadounidense determina que solo el gobierno federal tiene competencia de protección de las fronteras, a menos que el presidente declare que hay una invasión, lo que hizo Donald Trump al asumir el pasado 20 de enero.
Desde que el presidente Trump asumió el cargo, hemos tenido una disminución del 93% en los cruces fronterizos. Nos estamos poniendo a trabajar para sacar a todos estos malos de aquí, un montón de basura, y vamos a poner al pueblo estadounidense primero.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Texas expresó preocupación.
Va a resultar en la discriminación por perfil racial, va a resultar en la separación de familias, va a resultar en miedo y desconfianza en las autoridades, en las comunidades de color y las comunidades fronterizas.
La cooperación para facilitar, no para procesar detenciones en Texas, ha tenido lugar desde hace tiempo. El nuevo convenio expande los alcances de autoridades estatales para procesar a migrantes con fines de deportación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá hoy en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y se convierte en el primer líder internacional en mantener un encuentro oficial con Trump desde su investidura el 20 de enero. Una elección que, según expertos en relaciones internacionales, refleja el interés prioritario del mandatario estadounidense en Oriente Medio. Durante el encuentro, ambos líderes y aliados discutirán el futuro del alto el fuego en Gaza y explorarán estrategias para contrarrestar la influencia de Irán en la región. Con carácter previo a su visita a Washington, Benjamin Netanyahu dijo:
trataremos temas importantes, temas críticos a los que se enfrenta Israel y nuestra región. La victoria sobre Hamás, lograr la liberación de todos los rehenes y tratar con el eje terrorista de Irán y todos sus componentes. Nuestras decisiones y el coraje de nuestros soldados han redibujado el mapa, pero creo que trabajando estrechamente con el presidente Trump podemos redibujarlo todavía más y para mejor.
Esta declaración de intenciones estaría ligada a la propuesta del mandatario estadounidense de expulsar al pueblo gazatí fuera de su territorio con el pretexto de reconstruir Gaza, una iniciativa rechazada por los países de la región que proponen incluir a los gazatíes en el proceso de reconstrucción de sus territorios. Sin embargo, se espera que también pudieran producirse desacuerdos entre los líderes, y es que, aunque Donald Trump se postula en favor de Israel de forma casi incondicional, algunos de sus objetivos políticos podrían desentonar con los intereses de Benjamin Netanyahu. Según el programa confirmado por la Casa Blanca, la reunión bilateral comenzará a las 4 de la tarde, hora local, cuando ambos líderes mantendrán una conversación privada de apenas 15 minutos antes de que se unan sus respectivas delegaciones, para luego ofrecer una rueda de prensa conjunta, y la jornada terminará con una cena oficial en la Casa Blanca. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 3:18, tiempo de dar noticias de América Latina. México inició hoy el despliegue de 10.000 militares en la frontera con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, como parte de un acuerdo entre los presidentes de ambos países. La AFP informa.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el martes que el envío de los soldados también ayudará a fortalecer las operaciones de seguridad en la frontera norte, que se ha visto golpeada por la violencia ligada al crimen organizado.
En algunas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional que no tienen tanto problema de seguridad en algunas regiones, pues se envían a la frontera norte, otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera, pues van hacia la frontera norte, es decir, es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país.
México se comprometió el lunes con el gobierno de Donald Trump a enviar a 10.000 militares a la frontera con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, en particular el fentanilo. Por su parte, Trump pausó por un mes los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas que había anunciado el sábado, cuando acusó a México y Canadá, sus socios en el Tratado de Libre Comercio TMEC, de permitir el flujo de migrantes irregulares y drogas a su territorio. Estados Unidos es destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas, por lo que las tarifas habrían significado un golpe importante para la segunda mayor economía de América Latina.
Pasamos a Colombia, donde la violencia en el Catatumbo ha provocado el mayor desplazamiento de población en los últimos 28 años. Radio ONU ofrece los detalles.
Al menos 77.400 personas están desplazadas o confinadas por los enfrentamientos entre grupos armados no estatales. Esta escalada de violencia ha generado un desplazamiento sin precedentes en la región, con 52.000 personas forzadas a huir de sus territorios. En las zonas rurales de los municipios de Teorama, Tibú, San Calixto, El Tarra y Acarí, al menos 25.300 personas no pueden moverse libremente o están confinadas en sus casas. La falta de carreteras, la presencia de los grupos armados y la posible existencia de minas antipersona impiden a las instituciones tomar declaraciones a la población y limitan la respuesta humanitaria. El 22 de enero, el Gobierno Nacional declaró el estado de conmoción interior y envió a la fuerza pública a algunos municipios del Catatumbo, pero los enfrentamientos con los grupos armados y el uso de artefactos explosivos improvisados en vías principales ponen en riesgo a la población. A pesar del deterioro de la situación, algunas familias que permanecían en alojamientos temporales en los cascos urbanos de Tibú y Ocaña han decidido volver a sus propiedades por miedo a perder sus viviendas, cultivos y animales.
Tiempo de noticias internacionales cuando son las 3:21 de la tarde. China impone aranceles al carbón y al gas licuado de Estados Unidos en respuesta a los gravámenes anunciados por Washington. Los detalles con Europa Press.
Así lo ha anunciado el Ministerio de Finanzas del país en un comunicado un día después de que se haya hecho efectivo el arancel adicional del 10% sobre los productos chinos decretado la semana pasada por el presidente estadounidense Donald Trump. En concreto, las autoridades chinas han anunciado medidas concretas sobre los nuevos aranceles, como un 15% sobre el carbón y el gas licuado y un 10% sobre el petróleo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas, unas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes 10 de febrero.
Y el fantasma de un eventual conflicto comercial con Estados Unidos dominó una reunión de dirigentes de la Unión Europea en Bruselas ante las medidas arancelarias anunciadas por Donald Trump para naciones de Norteamérica. AFP informa.
Trump anunció el sábado aranceles del 25% a dos socios históricos, Canadá y México, y del 10% a productos chinos. También sugirió que haría lo mismo en breve con Europa, lo que hizo que se encendieran todas las luces de alarma en las capitales europeas. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, apuntó que las guerras comerciales son totalmente innecesarias y estúpidas, pero pidió a sus pares europeos no dejar a un lado el sentido común. A su vez, el jefe del gobierno de Alemania, Olaf Scholz, dijo que una escalada de aranceles entre Europa y Estados Unidos no es algo bueno para ningún una de las partes, y que el bloque europeo puede responder. Está claro que como espacio económico fuerte podemos dar forma a nuestras propias cosas y también podemos responder a las políticas aduaneras con políticas aduaneras.
Reagían.
Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la Estonia Kaja Kallas, dijo que Europa y Estados Unidos se necesitan mutuamente. A la reunión se sumaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Starmer. Al recibir a Starmer, Rutte aseguró que las tensiones entre países miembros de la OTAN no afectarán las capacidades de la alianza militar. Siempre hay problemas, a veces mayores, a veces menores, pero estoy absolutamente convencido de que no nos interpondremos con nuestra determinación colectiva de mantener fuerte nuestra disuasión. La del lunes fue la primera cumbre de los dirigentes europeos desde que Trump regresó a la Casa Blanca y es también la primera reunión enteramente dedicada a defensa. También constituyó el primer encuentro entre líderes de la Unión Europea con un primer ministro británico desde que el Reino Unido abandonó el bloque europeo. Estamos aquí para trabajar con nuestros socios europeos en mantener la presión, apuntando a los ingresos energéticos y a las empresas que suministran a las fábricas de misiles, para aplastar la maquinaria bélica de Putin. Desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, los países de la Unión Europea que forman parte de la OTAN han llegado a la conclusión de que deben aumentar sus gastos en defensa. Sin embargo, Trump insiste en que los países europeos no están haciendo lo suficiente, y hasta sugirió que sus aliados ya no pueden considerar un hecho consumado la protección de Estados Unidos. Por ello, Trump presiona para que los países que integran la OTAN aumenten sus gastos militares al 5% de su Producto Interno Bruto, una meta fuera del alcance de la mayoría de ellos.
Hacemos un paréntesis en este noticiero para una noticia de último momento que está relacionada con la salud de la opositora cubana Marta Beatriz Roque. Vamos a escuchar.
Marta Soledad Rivera, la directora del hospital, junto con el jefe de la terapia de hoy, nos comunicaron a nosotros que Marta va a ser trasladada para el hospital Hermano Negreira para que le atiendan ahí directamente nefrología. Ahora está bastante estable con respecto al problema de su riñón, está orinando sin ningún diurético y este es el momento de que nefrología la tenga en sus manos. En este hospital no hay servicio de nefrología y bueno, directamente este hospital trabaja con la Mejera para un servicio que no tenga que en este hospital. No sabemos en qué momento ya la van a trasladar después de la visita para pero ya está solicitado el traslado del servicio.
Esto es lo último que tenemos sobre la situación de salud de Marta Beatriz Roque. Acaban de escuchar a la líder de las Damas de Blanco, Berta Sola. Pasamos ahora con nuestro habitual segmento de ciencia y tecnología a cargo de Danilo Fuentes Cortés.
Los delfines, como animales de inteligencia superior, tienen bastantes similitudes de comportamiento con los humanos. Por ejemplo, les encanta divertirse como a nosotros. Lo demuestran claramente con su tendencia a jugar entre ellos. Pero es muy poco lo que se sabe sobre cómo estos mamíferos marinos se comunican entre sí mientras juegan. Un nuevo estudio muestra que los delfines usan, cuando juegan, una expresión facial muy característica, que incluye abrir la boca, de un modo que equivale a la sonrisa humana. Esa sonrisa de los delfines les sirve para comunicar a sus congéneres más o menos lo mismo que transmite la nuestra a las personas con las que estamos interactuando. En el estudio se constató que los delfines casi siempre utilizan dicha expresión facial cuando están dentro del campo de visión de sus compañeros de juego y que cuando estos perciben una sonrisa responden de la misma manera una de cada tres veces. Lo descubierto demuestra también que los delfines son capaces de reflejar la expresión facial de sus congéneres, como cuando alguien nos sonríe amistosamente. Los juegos de los delfines pueden incluir acrobacias, surfear, jugar con objetos, perseguirse unos a otros y simular que se pelean, y es muy importante que estas actividades no se malinterpreten como agresión. Otros mamíferos utilizan expresiones faciales para comunicar que están jugando, pero hasta ahora no se había estudiado si los mamíferos marinos también la pueden utilizar para indicar a sus congéneres que están jugando. El estudio se titula Smiling Underwater y se ha publicado en la revista académica iScience. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy.
Un 20 de septiembre de 1934, Roma parió una niña que le daría a la ciudad eterna otra porción de merecida gloria. Abrió los ojos Sofía Loren, esa italiana universal, ganadora de premios a todos los niveles. De belleza y talento inmedibles, ansiada por directores que se rifaban un rostro de destino sublime. Comenzó en el cine por allá por 1950, cuando el productor Carlo Ponti se fijó en ella, y lo hizo con tal obsesión que se casó con la futura diva. Sofía, consciente de su belleza, la explotó sin derrocharla y con lucidez impidió que su hermosura se convirtiera en viento en contra. Así, apoyada siempre por los que le demostraban devoción, creció como actriz para traspasar las fronteras de Italia y asomarse al mundo. Tiene dos premios Oscar, uno de ellos honorífico, un premio BAFTA, candidata varias veces a los premios Globos de Oro y ganadora de 7 premios David de Donatello a la mejor actriz protagonista. El Instituto Estadounidense de Cine, empeñado en honrar el patrimonio de las artes cinematográficas, la exaltó como una de las mayores estrellas femeninas del cine clásico de Hollywood. Y es que emparejó su nombre con el de otras estrellas. Basta mencionar la cinta Orgullo y Pasión con Cary Grant y Frank Sinatra, El Pistolero de Cheyenne junto a Anthony Quinn, El Cid con Charlton Heston, Matrimonio a la Italiana junto a Marcello Mastroianni y con Marlon Brando, la última película dirigida por Charlie Chaplin, La Condesa de Hong Kong. Un día, Sofía Loren tocó a la puerta del cine y esta se le abrió de par en par. Enhorabuena para ella.
You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. Don't you know it's not New York City. Okay, na bulita. You wanna be Americano.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este...